Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Está siendo un 9 de enero tremendamente interesante. ¿Cómo está el mercado de fichajes? Esta semana se juegan las semifinales de la Supercopa. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que se retira del fútbol Gareth Bale, pero a esta hora la noticia tiene el color rojiblanco y es el futuro de Joao Félix. Porque a esta hora Antonio Ruiz se está cociendo la marcha del portugués del conjunto rojiblanco.
Sí, están negociando Chelsea y Atlético de Madrid, según ha podido saber la cadena COPE de fuentes del propio club rojiblanco. Reconoce haber recibido formalmente esta mañana una oferta del Chelsea para la cesión de Joao Félix hasta final de temporada, y pongo énfasis en esta frase porque no se va a incluir ningún tipo de opción de compra, es decir, sería cesión pura y dura hasta el próximo mes de junio. El Chelsea se hace cargo del salario. Hay que decir que Joao Félix cobra 7 brutos anuales, se haría cargo de la mitad de la temporada, que es lo que queda, serían 3.5, 1.7 netos sería lo que tendría que pagar el Chelsea hasta final de temporada, y en este momento están negociando ambas partes una cantidad adicional a la que aspira el Atlético de Madrid, pero según esta misma fuente nunca se acercaría a lo que se había hablado hace algunos días de 20-21 millones para amortizar el salario en el apunte contable del club. Así que están negociando, cuadra al Atlético de Madrid y seguramente también le cuadra a Joao Félix.
Pues preguntamos precisamente por eso. A esta hora, Javi Gómez, el jugador, ¿está por la labor de marcharse a Londres cedido para jugar con el Chelsea?
Bueno, lo que sabemos, Charlie, es de parte del jugador que se ha enterado esta misma mañana, que rápidamente ha dado el ok porque le gusta el club y le gusta la ciudad. En este tiempo había estado bastante tranquilo porque también tenía al United de la recámara, un equipo que no terminaba de llenarle el ojo, pero ojo porque hace unos minutos he preguntado al entorno y pese al ok del jugador a la operación, a esta cesión que dice Antonio Ruiz, el acuerdo con el jugador aún no está cerrado por completo, aunque esperan se cierre en las próximas horas.
Juan Gato, hablamos de una cesión. ¿Para ti es la mejor fórmula para resolver y darle carpetazo al caso Joao Félix?
Lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, Charlie, es cerrar el caso Joao Félix, y yo espero que de manera inmediata y definitiva. La sensación que das con las ofertas de los clubes de la Premier, que son los más interesados, es una fórmula con cesión con o sin opción de compra, que eso al Atlético de Madrid le resuelve un problema de manera eventual o momentáneo, te evitas tener un foco de conflicto hasta final de temporada, pero ojo, que este problema que se resuelve no genere otro. Es decir, si tú consigues la salida de Joao Félix, espero que el Atlético de Madrid te haga garantizada la entrada de un efectivo para una plantilla que también ha perdido a Acuña y que tiene mucho que conquistar todavía esta temporada. Tiene que pelear la plaza de Champions y sobre todo la Copa del Rey.
Pues por eso te pregunto, Antonio, es evidente que se marcha Joao. Si se marcha Joao y con la salida de Acuña el Atlético pierde efectivos, ¿se trabaja en algún posible refuerzo de cara a lo que falta de campaña?
Sí, Charlie, lleva tiempo Andrea Berta, el director deportivo, trabajando en el posible recambio ante esta eventualidad, esta solución de salida de Joao Félix, pero también es cierto que después de ceder a Acuña con una opción de compra que, tal y como contamos aquí, es de 46 millones de euros el próximo mes de junio, no tiene el apuro, no tiene el agobio, así que van a mirar muy tranquilamente cuál podría ser la solución.
Es el nombre de la tarde de Joao Félix, el nombre de la mañana, Andrés Ocaña, lo encontramos en Sevilla. Ayer jugó con el Betis en Vallecas contra el Rayo, como siempre, en el carril zurdo, pero a esta hora Álex Moreno está muy cerquita de marcharse también a la Premier League.
Sí, está prácticamente fuera, ultimando los detalles de su contrato con el equipo de Unai Emery, que ha llevado personalmente la negociación, que ha convencido al jugador y que va a firmar por 3 años y medio con el Aston Villa, con el equipo de Villa Park. Ojo, porque se habla de cantidades muy escuetas desde Inglaterra, 13 millones y medio más 1,5 en variables. El Betis tiene una necesidad económica imperiosa, si no, no tendría sentido que aceptara una oferta tan baja por un futbolista fundamental para Manuel Pellegrini.
Apuntamos, Oliva, aportando en torno a unos 15 millones de euros esa oferta por Álex Moreno. Si se cierra, ¿para ti es una buena o una mala operación para el Betis?
Bueno, me parece regular tirando a mala. Si se confirman esas cifras que da Ocaña, me parece poco dinero, 15 millones, por un futbolista que está en el mejor momento de su carrera futbolística y una cantidad que tampoco le arregla la economía al Betis. Y luego está el destrozo deportivo que supone para Pellegrini perder a uno de los cuatro jugadores más determinantes que tiene actualmente la plantilla, que son Fekir, Canales, el Panda y el propio Álex Moreno. Y un detalle más. Para colmo, Charlie va a hacer una venta por una cantidad baja para mí en la semana en la que te está jugando un título. La verdad, hay cosas que no entiendo.
Se lo preguntaba antes a Antonio Andrés con el asunto de Joao Félix, si va a haber algún o no refuerzo en el Betis. Si se marcha Álex Moreno, ¿se va a fichar algo?
El Betis quiere, claro. Lo que pasa es que esa cantidad, el 20% para el Rayo Vallecano, le va a dejar muy poca maniobra de dinero. Eso sí, ha preguntado por Fran García del Rayo Vallecano, por el que el Madrid tiene una opción de compra, por el jugador de Osasuna Manu Sánchez, que pertenece al Atlético de Madrid. Si el Atlético va a por el Panda, igual lo podría meter en la operación. Y le gusta mucho Sergio Aquiem del Almería, pero dice el cuadro andaluz que por menos de 10 millones de euros no va a salir el exjugador de la cantera del Barcelona.
Cuando estábamos pendientes del futuro de Joao Félix o de Álex Moreno, ha levantado la mano un futbolista, bueno, ya exfutbolista, que dice que lo deja, que se retira.
No, yo hablo mejor en español, pero más difícil es mejor en inglés.
Es Gareth Bale, Munilla, que con solo 33 años dice adiós a su carrera como futbolista profesional.
Y tras 17 temporadas en activo, la última en los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, Bale lo ha comunicado esta misma tarde. El Real Madrid le ha despedido en un comunicado también con agradecimiento, admiración y cariño, y como gran leyenda del club, dice textualmente ese comunicado. Y aparte de los malos rollos que todos conocemos, Bale se va con 5 Champions y 3 Ligas de blanco, llevó a Gales a semifinales de una Eurocopa y a un Mundial por primera vez en más de 60 años, y para siempre, Charlie, quedarán su chilena en la final de Kiev o su cabalgada ante Mar Bartra en aquella final de Copa ante el Barça.
Grandes goles, 5 Ligas de Campeones, 3 Ligas. Guiuzquiano completa la frase: para ti la carrera de Bale es
incompleta. Quizás es la palabra que me viene a la cabeza para definir la carrera de Gareth Bale. Porque tenía mucha calidad y ha tenido picos muy altos, marcando en finales de Champions, por ejemplo, y ha ganado títulos muy importantes, sobre todo con el Madrid. Pero creo que el potencial que tenía era para haberle sacado mayor provecho y haberse convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Algo que solo fue, como digo, en contadísimas ocasiones.
8:37, lo siguiente, la Supercopa, esta semana semifinales y la gran final el próximo domingo.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Primera semifinal el miércoles, el campeón de liga, el Real Madrid, contra el subcampeón de Copa, el Valencia. El conjunto blanco llega con alguna que otra duda tras la derrota en la Cerámica.
Yo de verdad veo el equipo bastante fresco. El aspecto físico me parece bueno del equipo, de verdad. Es verdad que no hay...
Despliegue de la cadena COPE en Riad, en Arabia Saudí, para contar desde el miércoles esta Supercopa de España con los 4 equipos, seguidos por un redactor de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. Noticias importantes, bajas importantes, las que tiene el conjunto blanco.
El equipo vuela hasta ahora rumbo a Riad, donde tiene previsto aterrizar a las 9:30 de la noche, horario peninsular. Se lleva Ancelotti a 23 jugadores. La noticia es que se han quedado fuera por lesión tanto Alaba como Tchouaméni. El austriaco arrastra una lesión en el suelo de la pierna derecha y el francés en el mismo músculo, pero en la pierna izquierda. Regresan a la convocatoria Carvajal, Odriozola y Mariano, ya recuperados de sus lesiones, y completa la lista el canterano Mario Martín.
Tampoco llega en su mejor momento el Valencia de Genaro Gattuso.
No sé si es la peor época, pero pienso que en este momento hemos hecho una derrota que pesa mucho, y eso es seguro. Porque...
¿Qué contamos, Hugo Ballester, del conjunto de Mestalla?
Hace 2 horas que aterrizó la expedición valencianista en la capital de Arabia Saudí. Gattuso se ha traído a todos sus futbolistas disponibles, dejando en Valencia a los lesionados Nico González y Samu Castillejo. En estos momentos el equipo cena en su hotel de concentración. Mañana llegará el turno para la comparecencia del técnico italiano y del capitán José Luis Gallá, y posteriormente el entrenamiento en el escenario del choque.
La otra semifinal, la que van a jugar el jueves, el Barça y el Betis, el conjunto culé que llega líder tras sufrir ayer, pero conseguir la victoria en el Metropolitano.
No solo son tres puntos, sino que nos dan una moral y una confianza tremenda para lo que queda de liga. Nos ponemos por delante y somos capaces de ganar en un campo tan difícil.
Y con la buena noticia, Elena, del retorno de la vuelta solo para la Supercopa de Robert Lewandowski.
La vuelta de Lewandowski será la gran noticia en la lista que conoceremos mañana por la mañana, tras quedarse el polaco en los dos primeros viajes del año en Barcelona, en Copa por descanso y en Liga obligado por sanción. Xavi ya no tendrá que hacer un casting de nueve para pelear el primer título de la temporada. Podrá contar con su máximo goleador, además de con Alba, que cumplió sanción en el Metropolitano. Han entrenado hoy en Barcelona. Pese a la victoria, no ha habido concesiones. El Barça viaja mañana a las 12:30 del mediodía a Riad, Arabia Saudí. Antes conoceremos la lista de convocados.
Y el Betis, al igual que el Barça, llega en un buen momento. Ayer victoria por 1-2 en Vallecas frente al Rayo.
Pues en la medida que uno está más cerca de conseguir un logro, la expectativa es mayor. Si estamos en una semifinal, estamos a dos partidos de poder jugar una Supercopa y de poder ganar un título y de poder llegar a Europa por una vía más corta.
Con la principal baja, ya lo hemos contado, Escalera, de Álex Moreno.
El Betis viaja en estos momentos a Riad con 25 jugadores en la expedición y la baja importante de Álex Moreno, que va a ser traspasado. A la Supercopa van hasta los lesionados Zabali y Paul. Mucha ilusión en el conjunto de Manuel Pellegrini, y que creen en poder ganarle al FC Barcelona.
Y como siempre, se va a mirar con lupa todo lo que pase en el césped y también con los árbitros. Basteiro, ya sabemos quiénes van a pitar las semifinales, tanto la del jueves como la del miércoles.
Hernández será el encargado de dirigir el Real Madrid-Valencia del miércoles a las 8 de la tarde, con Estrada Fernández en el VAR, y para el Betis-Barça del jueves, del Cerro Grande será el árbitro principal, con la supervisión de Iglesias Villanueva en el videoarbitraje.
Vamos con la resaca, con lo que nos ha dejado este fin de semana, entre otras cosas, ya lo hemos dicho, el liderato del Fútbol Club Barcelona con el gol de Ousmane Dembélé.
Ahí está Pedri, el solito, el balón para Gavi, está para Dembélé, gol. ¡Gol!
¡Qué jugada! Ayer vimos otro Barcelona-Bayori, un Barcelona que sufrió pero que sumó tres puntos absolutamente trascendentales.
Sí, el partido deja por un lado satisfacción por haber conseguido los tres puntos en un escenario siempre complicado y por recuperar el liderato en solitario de la Liga, pero el juego sigue dejando dudas, porque tras el gol de Dembélé que acabamos de escuchar, el equipo pierde el control y pasa a ser dominado por el Atlético de Madrid, que generó las suficientes ocasiones claras para poder cambiar el signo del partido. Xavi destacó la capacidad de sufrimiento y resistencia del equipo para conseguir el objetivo.
La verdad que estoy orgulloso del equipo, sin jugar de manera excelente. Hoy sin jugar también hemos sabido sufrir y nos llevamos tres puntos de oro, ¿no? Moralmente para nosotros significa mucho, ¿no? Damos un golpe encima de la mesa para ser candidatos a esta liga, ¿no?
Entonces, Luis García, al final a Xavi Hernández le vale lo de ganar sin jugar bien.
Sí, claro, a Xavi y a cualquier entrenador del mundo les vale jugar mal y ganar. La diferencia es que Xavi pretende jugar bien y ganar, que no todos los entrenadores pueden decir lo mismo. Hay entrenadores a los que les da exactamente igual jugar bien o jugar mal. No persigue jugar bien, solo persiguen ganar. Xavi persigue ganar jugando bien. Hay veces que no se puede, que es imposible. Entonces, él no va a decir, no, prefiero jugar bien y perder. Es que eso no lo prefiere nadie, estamos haciendo trampa. Él quiere jugar bien y ganar. Si no puede, jugar mal y ganar. Porque ganar es lo que quieren todos, nadie quiere perder.
¿Cómo se nota que eres escritor? Seguirte no ha sido nada fácil. Como ayer tampoco fue fácil el arranque del partido del Atlético de Madrid con ese gol del Barça y un planteamiento algo defensivo. ¿O no? Esto dijo Jan Oblak.
No sé, no tiene ningún sentido, porque al final los últimos partidos que hemos jugado hemos estado bien, así que no era el momento de entrar así. Lo siento mucho por todo, que hemos empezado mal, que nos ha penalizado mucho los 25 minutos y espero que ya no nos pase eso, que vamos a jugar con confianza, porque sabemos jugar, tenemos buenos jugadores. Es mentalmente, hay que empezar el partido desde el primer segundo y no cuando te marquen el gol.
Oblak levanta la mano, dice que son los futbolistas los que salen atrás y que no es cosa del planteamiento. ¿De esto dice algo Antonio el Cholo Simeone?
Claro que sí, Charlie, porque evidentemente el miedo y ese freno del que hablaba Oblak, bueno, condicionaron mucho el partido. Valoró positivamente el Cholo lo que pasó en los 70 últimos minutos de partido, con su equipo acosando y agobiando a todo un Barcelona. Lamentó la falta de contundencia en ambas áreas, pero sobre todo habría firmado este guión de partido.
Después del gol, obviamente los cuerpos se sueltan y empezó a aparecer lo que queremos. Creo que después del minuto 20 para adelante, hasta que terminó el partido, se jugó un partido muy bueno, se jugó un partido que entusiasma, se jugó un partido que deja cosas muy claras, muy claras. Y bueno, eso me sirve a mí.
Vamos ya con unos cuantos líos que nos deja el fin de semana. Sí, es lunes y hay que hablar un día más de las dichosas manos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dos manos han sido noticia este fin de semana y las dos en el mismo partido. La mano de Foyth para el Villarreal, que fue penalti para el conjunto blanco, y la mano de Alaba en el Real Madrid, que fue penalti para el conjunto amarillo. Y con estas ganga, hoy le habéis preguntado a Javier Tebas, al presidente de la Liga, si entiende algo, si sabe lo que está pasando con las manos y con tantos penaltitos que se están pitando.
Con este tema sí que estaba preocupado Charly, el presidente de la Liga, y no con otros. Se ha alargado en una respuesta de más de 4 minutos. Dice Tebas que es el principal problema ahora mismo del arbitraje y del VAR y que está generando irritación en los aficionados y en los protagonistas. Para Tebas el VAR es muy útil, pero pide cambios en la interpretación de las manos para que no se lleve por delante al videoarbitraje. Apuesta por reducir el número de colegiados de VAR para unificar criterios, porque ni Tebas se aclara con las manos.
Vengo 2 temporadas diciendo que soy incapaz de decir si es mano o no. Pues ya lo dije, pues no lo sé si es mano o no es mano, es que no tengo ni idea, y soy el presidente de la Liga. No pude ni dudar. Pues yo creo que hay que trabajar esta cuestión, porque si no, nos vamos a cargar el VAR, que para mí es positivo para el fútbol. Cuando entran dentro del área parecen muñecos, ¿no? Parecen los Legos. A mí me preguntáis de las que de este fin de semana, y pues oye, pues a lo mejor no habéis pitado ni una.
Miedo me da preguntarte, Pedro Martín, ¿tiene solución el asunto de las manos y de los penaltitos que estamos viendo en Primera División?
Lo de las manos en el fútbol es imposible de solucionar. Se podría optar por pitarlas todas, solo castigar con penalti las voluntarias y dejar las otras como libre indirecto. Pero estaríamos en otra situación absurda, con los del VAR buscando cualquier tipo de mano, aunque no fuera voluntaria. Eso sí, algo hay que hacer porque lo de ahora es insoportable. No hay nada más injusto que castigar a un inocente. Más vale que se te escapen 100 culpables. Esa es la base de la justicia.
Otro de los líos del fin de semana lo hemos encontrado casi casi por sorpresa. Es en Sevilla, ayer ganó el conjunto de Nervión, lo hizo al Getafe, pero Víctor Fernández, una de las noticias, estuvo al finalizar el partido con lo que dijo Acuña y de si se había borrado o no de algunos partidos en la etapa premundialista.
Sí, porque Acuña antes del Mundial prácticamente no jugó nada, jugó muy pocos partidos enteros y era un secreto, una voz, una opinión reconocida, una crítica por todo el mundo extendida que se estaba quitando del cartel para prepararse el Mundial. Bueno, pues ayer, después del partido Acuña, curiosamente los medios oficiales rajó directamente, criticó con dureza al club porque él entiende que se han dicho muchas mentiras y el club ha dado rienda suelta a todos estos comentarios.
No, eso quería aclarar. Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club. Eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y creo que el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía, y yo siempre estuve comprometido con el club.
Rafa Almansa, ¿tiene razón Acuña o, como dicen algunos, se ha reído el argentino un poquito del equipo de Pepe Castro?
Un poquito mucho, se ríe y muchísimo. Antes del Mundial, como decía Víctor, jugaba 45 minutos y descansaba. Ahora, sin compromiso ya con la albiceleste, disputa las 90 más 90 y lo que haga falta. Y de postre, anoche, tiraba ese misil al club o lo que es lo mismo, a Castro y a Monchi, que son, por cierto, los culpables de este desgobierno de este Sevilla Fútbol Club. Acuña, como el Papo, están retratados.
El lío más internacional de la semana lo hemos encontrado en Francia, porque ojo lo que dijo el presidente de la Federación Francesa acerca de Zidane y de si alguna vez puede dirigir a la selección gala.
Zidane siempre ha estado por debajo de nuestro radar y no hay que contar cuentos. Algunos esperaban la salida de Deschamps y esos rumores siempre generan clics. Zidane en Brasil me importa un bledo, que se vaya donde quiera. Que si me llamó, no, y no sé si le hubiera cogido. ¿Para qué? Para decirle que busque otro club. Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección.
Pues esta, con perdón, ida de olla del presidente de la federación ha tenido Arauz una cantidad de respuestas, empezando por el Real Madrid.
Sí, el Real Madrid ha emitido, Charlie, a primera hora de la mañana un comunicado en el que califica las palabras de Legraet como una falta de respeto y además añade que su trato hacia Benzema también deja mucho que desear. Kylian Mbappé, la gran estrella de Francia, también salió ayer en defensa de Zidane a través de su cuenta de Twitter. Zidane es Francia, no faltemos al respeto a una leyenda así. Y grandes figuras de la historia del fútbol galo también han dado la cara por Zizou, como por ejemplo Yuri Djorkaeff, que ha pedido respeto para todo un campeón del mundo.
Bueno, pues tal ha sido el lío, Miguel Aguilar, que el presidente hoy ha tenido que salir a pedir perdón.
Con la que le ha caído no le ha quedado otra que retractarse. Lo ha hecho en un comunicado donde cataloga de torpes sus comentarios sobre Zidane, que se ha generado un malentendido, dice, y que le gustaría disculparse personalmente porque esas declaraciones que hizo, leo textualmente el comunicado de Legraet, no reflejan en absoluto mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido.
Al margen de lo que hemos contado arrancando, lo de Joao Félix y lo de Alex Moreno, por ejemplo, el Cádiz ha renovado a José Mari y en segunda división, Cris Bejarano, ¿se ha movido algo el mercado?
Sí, ha habido fichajes. Arvin Appiah llega al Málaga en calidad de cedido procedente del Almería. Juanfran Moreno del Málaga se incorpora a la plantilla del Real Oviedo. Ignacio Geraldino, nuevo jugador del Sporting de Gijón. Y en cuanto a salidas, Saúl Berjón no continuará en el Burgos y el portero Giorgi Makaritze ha rescindido su contrato con la Ponferradina.
La selección portuguesa, Juan Bobadilla, ya tiene nuevo entrenador, que además es español.
Hoy ha sido presentado Roberto Martínez como nuevo seleccionador portugués, donde contará con nombres consagrados y una nueva camada de talentos. Quiere incorporar un ayudante portugués a su staff, a poder ser que haya sido jugador de la selección. Está muy motivado con el proyecto, Charlie, y cómo no, muchas de las preguntas iban dirigidas al futuro de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa.
Quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto.
Pues también, Antonio Pérez del Castillo, damos un repaso por lo que se ha movido o no en el mercado internacional.
Al Olympique de Marsella llega cedido Malinowski, procedente del Atalanta. En Italia, intercambio de cesiones. Berezinski llega al Nápoles y Zanoli a la Sampdoria. Y en la Premier, el Southampton ficha por 13 millones a Carlos Alcaraz, no el tenista, sino el centrocampista de Racing de Avellaneda.
En apenas 8 minutos echamos el cierre a la jornada. Un buen partido, un gran partido en San Mamés, José Ángel Peña, entre el Athletic y Osasuna.
Sí, entre rivales, Charlie, directos en la lucha por los puestos europeos, hasta el punto de que un triunfo de los rojiblancos les permitiría cerrar la jornada en puestos Champions. Ambos equipos presentan once con muchas variaciones respecto a sus recientes compromisos coperos, en especial un Osasuna en el que solo repiten Aridane, David García y Darko Brasanić. En el Athletic las novedades son Unai Simón, De Marcos, Iñaki Williams, Sancet y Guruzeta. Antes del inicio del partido habrá un minuto de aplausos en memoria de Chechu Rojo, fallecido hace 2 semanas.
También se cierran 8 minutos la segunda división con el Huesca Albacete, pero Pepe Torrente, ya has tenido tiempo para elegir a tu equipo de la jornada. Pepe Torrente, que nos iba a contar que su equipo de la jornada es el Leganés.
0 a Lugo, suma 11 partidos sin perder para ir escalando posiciones.
En cualquier caso, ese ha sido el equipo de la jornada, el Leganés. El sonido de la jornada ha sido el de Alcaraz.
Y aquí vamos a morir matando. Nosotros no vamos a levantar pie de acelerador. Vamos a ir por los partidos, vamos a seguir trabajando igual y vamos a hacer que el equipo compita. Como se dijo en la Biblia, el que no tenga fe no verá la tierra prometida. Y aquí fe va a tener todo el mundo.
En la Liga Femenina, Andrea Peláez, ¿qué destacamos?
Que empieza 2023 como acabó 2022. El Barça venció en casa 4-0 al Sevilla para continuar líder. El Levante goleó 6-0 al Villarreal. Mantiene el tipo en la segunda posición. El Real Madrid ganó 4-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino y con 2 partidos menos cierra puestos Champions. Y el Atleti volvió a tropezar. Empató a 1 frente al Granadilla Tenerife y sigue cuarto. En la parte baja sale del descenso el Alavés, entra el Villarreal y el Alhama sigue siendo el farolillo rojo.
Y cerramos el fútbol Avilés con lo que destacamos de lo que ha sido un fin de semana de Copa y de Liga en el fútbol internacional.
Sí, en Inglaterra ha habido FA Cup, tercera ronda. Hoy, de hecho, ahora a las 9 de la noche juega el Arsenal. Lo hace contra el Oxford United, que es equipo de tercera categoría del fútbol inglés. El Wolverhampton de Lopetegui forzó el replay en Anfield ante el Liverpool. El partido acabó 2-2. El City goleó al Chelsea 4-0. Y el Aston Villa de Emery cayó eliminado ante un equipo de cuarta división. Y además, en Italia, que hubo Liga, el Nápoles amplía la ventaja. Es líder con 7 puntos de colchón sobre Milan y Juventus.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien. Aquí poca poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Vamos con unos cuantos nombres propios del deporte español. El primero de ellos, el de Jon Rahm, que Kike Iglesias, ¿cómo ha comenzado este 2023?
Lleva 7 años seguidos ganando en América, pero la de anoche para Rahm en Hawái fue de track. A un 63, 10 bajo par para terminar y llevarse el torneo de campeones ante el colapso del juego de Colin Morikawa, que parecía tener el título en la mano. Rahm está quizá ante su mejor estado de forma, tiene más potencia y vuelve a ser el mejor con el pad. Es quinto en la orden de mérito mundial, pero tiene al alcance cualquier reto en este 2023.
Otro grande del deporte español, Borja González, es Marc Márquez, al que siempre le preguntan cuando habla por su futuro con Honda.
Y la pregunta de rigor a Marc Márquez, cada vez que aparece en público, va relacionada con su confianza o no en su marca, en Honda. Está esperando que le lleven la nueva moto al test de Sepan, que comenzará el día 10 de febrero, y ahí se sabrá si ha acertado o no acertado la marca japonesa y en qué situación queda el piloto español. De momento, él se prepara y sigue tratando de mostrar confianza.
Bueno, yo sigo confiando en Honda 100%, ¿no? Creo que es la marca que me ha dado todos los títulos, 6 en MotoGP, que no son pocos. La marca ha pedido un poco el rumbo, pero bueno, confío plenamente en ellos, confío que van a hacer una moto buena y mi obligación es prepararme al máximo para luchar por un mundial.
No está siendo ni mucho menos un Rally Dakar fácil, sencillo para Carlos Sainz. Hoy Carlos Miquel, habéis hablado con él en la jornada de descanso. ¿Cómo está el matador de cara a lo que falta en este Rally Dakar?
Carlos Sainz está jugando la partida del Dakar 2024. Quiere que la FIA le baje el peso a su coche o en todo caso lo mantenga y le aumente la potencia, porque los 100 kilos que le han obligado a poner antes de este rally están siendo una losa. Va a intentar ganar etapas en lo que queda. Hoy va a ser protagonista de lujo en el partidazo. Escuchamos a Carlos Sainz hablando de la igualdad.
Igualar peso y potencia, si no quiero más. Y si Audi, por su tecnología, a la salida de una especial pesa 100 kilos menos, siente, vayan ustedes con esta tecnología.
Malvar, estamos ya en la cuenta atrás para que los hispanos empiecen el Mundial. Creo que incluso se marchan ya mañana.
Sí, los hispanos se han despedido esta mañana en la sede del Comité Olímpico Español. Antes de viajar a Polonia, Jordi Rivera se lleva 18 jugadores, incluido Joan Cañellas, en ese proceso de recuperación de su micro rotura fibrilar abdominal. Mañana viajan a media mañana a Cracovia. España debuta el jueves ante Montenegro a las 8:30.
¿Qué contamos en tenis, Ángel García?
Que perdió Garbiñe Muguruza de nuevo en primera ronda, con lo cual lleva 4 meses sin conocer la victoria. Así es como llega el Abierto de Australia, una Garbiñe que se ha hundido en el ranking. Y estamos pendientes precisamente del Abierto de Australia, ya de la fase de previa, en la que hoy han ganado Bolsova y Buxas. Necesitan ganar 2 partidos para jugar el cuadro final.
Baloncesto, Albert Díez, ¿qué nos deja la jornada de la ACB?
Es la 15 de la Liga Endesa que nos deja Carlos al Lenovo Tenerife como el quinto equipo clasificado para la Copa del Rey. El equipo en racha es la Peña, 7 victorias seguidas en casa. Madrid, Barcelona y Baskonia líderes con 12 triunfos. Y Shermadini de Tenerife es el jugador de la jornada.
Estábamos, Parra, preocupados por Kevin Durant. Finalmente, ¿qué le pasa a la mega estrella de la NBA?
Tiene una esguince de rodilla. Estábamos pendientes de él porque se retiró antes del final del tercer cuarto del partido de los Nets ganado la noche en Miami. El alero de los Heat, Jimmy Butler, le cayó sobre su rodilla derecha y se la dobló hacia adentro y trató de continuar, pero no pudo y saltaron todas las alarmas. Pues bien, han informado a los Nets de que eso, que sufre solo un esguince de rodilla, que será reevaluado en 2 semanas, pero que para lo que podía haber sido ni tan mal, Charlie.
Así llegamos a las 9, ahora dos opciones. Por un lado, Atlético Osasuna y por otro, La Linterna. Y siempre a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño.